Como os decía, a esta hora me acompañan ya en el estudio dos representantes de AFESTA, la Asociación de Familias de Euskadi de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados. Esta asociación, sin ánimo de lucro, surgió de la inquietud de tres familias de afectados, conscientes de la importancia de dar a conocer este trastorno neurobiológico, decidieron convertirse en punto de información, de ayuda y de asesoramiento a otras familias. Como os decía, el síndrome de Tourette es un trastorno neurobiológico cuyos primeros síntomas aparecen normalmente en la infancia. Está caracterizado por los llamados tics simples, movimientos involuntarios, repetidos, sonidos vocales, y también tics complejos, tales como la coprolalia, repetición de palabras obscenas, olfatear, gritar, tocar objetos, personas. Me acompañan Eli Aguirreche, presidenta de AFESTA, y su vicepresidenta, Amaya Álvarez. Eli, Amaya, muy buenos días.
Hola. Hola.
Dar a conocer, Eli, el síndrome de Tourette es imprescindible para que tanto las personas que lo padecen como sus familiares, el entorno más cercano, pueda vivir una vida lo más normalizada posible, ¿verdad?
Sí, yo creo que, pues eso, al final el desconocimiento es lo que más daño hace, ¿no?, a estas personas. Entonces, pues eso, es lo que queremos es dar a conocer, que se normalice un poco el síndrome de Tourette, que cuando hablemos de síndrome de Tourette, pues la gente sepa de lo que hablamos.
Y hay tal desconocimiento, incluso entre el personal médico, que me imagino que por eso en un momento dado decidís constituiros como asociación y empezar a dar pasos por vuestra propia cuenta, ¿no, Amaya?
Sí, es que es muy importante porque incluso los médicos al principio, el pediatra o el médico de cabecera, no sabe muy bien qué tiene que hacer o no sabe qué le pasa al niño. Entonces, hasta que no llegas al neurólogo y le hacen una serie de pruebas, es que estás perdido.
¿Perdido durante cuántos años, por ejemplo, en vuestro caso, Eli? Vosotras, las dos, tenéis hijos con síndrome de Tourette. En tu caso, a tu hijo se lo diagnosticaron con 5 años, a Maya, al tuyo, con 6.
Con 6.
¿Verdad? Pero hasta llegar a ese diagnóstico...
Sí, bueno, yo ya, en mi caso, pues hacia los 2 años y medio, así, ya empezamos a ver pues cosas en el niño. Y bueno, yo a los 3 años ya le comenté a la pediatra, pero bueno, había que esperar un poco. Me acuerdo que en la revisión de los 4 le llevé unos vídeos grabados y ya, bueno, y fue en la revisión de los 5 cuando ya decidió mandarnos al neurólogo. Y bueno, pues ahí empezaron un poco a las pruebas, nos mandaron a la psiquiatría también y bueno. Y bueno, la verdad es que yo creo que el diagnóstico nos lo han dado bastante pronto. En ese aspecto hemos tenido bastante suerte porque hay casos que se tiran años y años dando vueltas y no consiguen...
A veces quizá porque a esos tics no se les da importancia o la importancia de vida, Maya.
Sí, nosotros, mi hijo empezó, bueno, siempre ha sido muy nervioso, ha tenido tics que podemos tener nosotros mismos y no les dimos importancia. Pero en nuestro caso empezó un día muy fuerte, empezó a hacer cosas que eran muy obvias, y fue muy rápido, nos llamaron del colegio, fuimos al pediatra, al día siguiente el neurólogo, y en cuestión de 1 mes, 2 meses, ya estaba diagnosticado, pero porque era algo muy obvio y en principio pues podía ser cualquier cosa. Entonces, hasta que ya vimos que eran tics y eso, pues nos costó un poquito. A ver, nos costó un poquito porque podían ser muchas cosas.
Para quienes nos están escuchando, estamos hablando de tics, Eli, y como dice Amaya, tics nerviosos, por ejemplo, podemos tener muchos en situaciones, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, pero estamos hablando de algo muy concreto. Para empezar, de una suma diferente de tics. Los hay motores, los hay fónicos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los más habituales dentro del síndrome de Tourette?
Bueno, es que así, habituales... No,
cada, no hay
cada, ¿qué va?
Cada
uno
cada
desarrolla un tipo de tic.
Es un
lo que sí generalmente es, son tics motores y algún tic fónico también.
Ajá,
generalmente.
Una mezcla.
Y luego, pues eso, los tics pueden ser pues eso, faciales, con los ojos, con la boca, con la lengua, con el cuello y luego ya pues con las extremidades, saltos, vueltas, agacharse.
Claro, esto último que nos estás comentando, por ejemplo, en un niño de determinada edad,
claro,
pues quizá no nos llama la atención, ¿no? No deja de ser un niño saltando, jugando, que eso es lo que os ha pasado también a vosotras, ¿no?
Sí, pero ya es cuando ya está un poco fuera de control, ¿no? El salto ese. Cuando ya te das cuenta de que los saltos no son, se van un poco de... pues que el niño no los controla.
Luego los hay más complejos, tics más complejos. ¿De cuáles estamos hablando en este caso?
Pues es que hay un montón. Por ejemplo, si son físicos, pueden llegar a doblarse completamente. O sea,
¿a doblarse?
A doblarse, sí, completamente. O estar sentado en un... Yo he visto estar sentado en un sofá. No poder estar sentado, o sea, caerte del sofá o tirarse al suelo. O lo que dice Eli de saltar, pues levantarse, saltar, subir la mano, tocarse los pies. Son cosas que no es guiñar un ojo. O sea, ya...
Claro.
Y el problema es cuando van por la calle, los hacen igual, porque ya un punto que no se pueden controlar o tocar. tocarte, a mí no me importa que me toquen, pero igual pues tú estás en el metro y que te venga un niño o una persona adulta y te toque, pues es complicado de explicar.
Sí, quizás eso estamos, lo que estamos escuchando, y igual la gente está pensando, bueno, son un niño de 6 años, pero pensar un niño de un chaval de 13 años, pues eso, no sé, en clase o, o yendo en autobús solo y que se ponga a dar gritos, eso o que es. Se ponga a tocar a, pues eso, al que está delante. O luego, por ejemplo, está la coprolalia, que es un tic fónico complejo, que es decir, palabras obscenas. Entonces, claro, pues crea situaciones bastante difíciles. Difíciles.
¿Cómo hacer entender al entorno que esa persona, ese niño, ese adolescente, ese adulto, no puede reprimir lo que está haciendo?
Es muy difícil, es muy, muy difícil que la gente entienda, porque tú lo puedes decir, incluso hay gente que no se lo acaba de creer.
Es que lo fácil es etiquetar, ¿no? Claro. Y tachar X, no vamos a poner nosotros calificativos.
Es más fácil creer que se porta mal a que está enfermo. O sea, hay gente que incluso, claro, tú dices que está enfermo. No, no digo que está enfermo. Cuando un niño te dice, está llorando y te dice que es que él no quiere hacer eso, es porque no quiere hacer eso. A un niño no le gusta que le riñan constantemente, no le gusta que la gente le mire.
Claro.
O sea, no pueden evitar decir ciertas palabras que es que, a ver, fuera de contexto, porque están completamente fuera de contexto. Hay palabrotas, pues porque sí. Porque sí, pues igual están hablando y te la sueltan y no pueden evitar hacerlo. O sea, y hay gente que eso es muy difícil, que la gente que no lo vive lo entienda.
Es difícil explicarlo y es difícil entenderlo a su vez. Claro, y además en edad escolar, como están vuestros hijos, es un entorno complicado, imagino, para ellos, ¿no? Sí. Para un niño, niña, niño sobre todo, porque son mayoría los niños, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, de cada 4, 3 niños.
Claro. El aula, ese tú a tú, con los compañeros, con el profesor,
con
imagino que se hace muy complicado, ¿no?
Sí, ahí lo más importante es que el colegio tenga información.
Claro.
Yo creo que, bueno, eso es básico, ¿no? Para que para que no le perjudique, claro.
Porque hay que tener en cuenta, además, que el síndrome de Tourette puede tener otros trastornos asociados, y si hablamos del aula, trastorno de hiperactividad, de déficit de atención, suele ser muy habitual.
Sí,
¿no?
Generalmente siempre el Tourette va con algún trastorno asociado. Pues eso, como bien has dicho, hiperactividad, déficit de atención, me parece que es un 80%... los que desarrollan. Luego están los trastornos obsesivos compulsivos, que también son muy habituales, trastornos de comportamiento, bueno, ansiedad,
impulsividad.
No, Amaya, me comentabas, por ejemplo, en el caso de tu hijo, él le da por oler, ¿no? Por oler todo.
Sí,
lo que...
sí, pues puede oler, pues por ejemplo, antes de beber, oler la botella de la que bebe, que al principio pues sin más. Pero es algo que él tiene que hacer. O sea, no es que tú le des o no le des importancia, es que él lo tiene que hacer, si no, no puede beber.
Claro. ¿Y qué ocurre cuando tratan de reprimirse? Cuando tratan de no hacer lo que de forma innata su cuerpo les pide.
Pues eso al final les crea mucha ansiedad, ¿no? El mío, por ejemplo, tiene mucha capacidad de contenerse, de contención, pero luego al final eso lo tienen que sacar de alguna manera.
O sea, lo que no sacan en un momento dado lo sacarán multiplicado en otro.
Como sale eso como una bomba.
Claro.
Y entonces, pues eso, les crea mucha ansiedad.
En principio, yo creo que la gran mayoría puede controlarse un tiempo. A ver, la gran mayoría, luego hay casos en los que no, pero en su gran mayoría se pueden controlar. Un rato, pues igual si están aquí contigo 15 minutos, esos 15 minutos probablemente no vas a ver nada. O sea, nada. Por eso la gente dice, pero si está perfectamente. No, está perfectamente estos 15 minutos, una hora, pero luego igual se va al baño. Tú no sabes, igual se va al baño porque se necesita saltar, necesita gritar. Claro, luego llega a casa con su familia... Y ahí está. O sea, ¿dónde te relajas? En tu casa,
claro.
A la tarde, cuando ya estás cansado, cuando ya físicamente...
Y es cuando tu cuerpo, ¿no?
Eso es. Ya no te puedes controlar porque si estás están agotados, acaban agotados. Entonces ya ahí es cuando explotan.
Claro, yo entiendo además que en muchos casos determinados TIS tienen que suponer un desgaste físico...
Brutal. Tremendo.
Sí.
Terrible.
Sí, aparte del psicológico, ¿no? Evidentemente, pero...
Sí, lesiones,
como decías, doblarse. No,
doblarse,
no sé,
dolores de espalda, de cabeza, mucha tensión, porque claro, tú imagínate estar... pues no sé, horas, aguantando lo que necesitas hacer.
Claro.
O sea, es que la tensión, el dolor de cabeza, de cuello, o sea, es increíble. Necesitan masajes, necesitan mucha relajación, necesitan mucha comprensión.
Sí, muchas veces lo que hacen, ¿no? Es los tics los llevan a otro aparte, ¿no? La tensión esa, por ejemplo, pues la llevan al estómago.
Sí, claro.
¿No? Entonces, pues eso... La presión esa está...
Mucho
está
dolor de estómago, sí, mucho.
¿Y hay tratamiento, chicas, para el Tourette?
A ver, hay medicación yo creo que una gran parte de los afectados por el Tourette están medicados. Lo que pasa es que no hay un tratamiento específico.
Hay medicación para los síntomas.
Eso es. Hay medicación para los TICs, hay medicación para los trastornos obsesivos, hay medicación para la hiperactividad. Lo que pasa es que no hay un
suma de muchas medicaciones,
pero no hay un tratamiento específico para esto. Y luego, claro, son medicaciones, pues eso, pues bastante potentes, entonces tienen muchos efectos secundarios, hay que ir probando porque no todos los cuerpos son iguales.
No es fácil encontrar una medicación que diga,
adaptada,
bueno,
¿no?
Te doy
tratamiento personalizado, que sería lo ideal.
No, a ti te pueden dar una medicación, pero ya te dicen que no te aseguran que te vaya a funcionar, o sea, igual le puede bajar un poco los tics, o tiene tantos efectos secundarios que no te compensa.
Hijo, como madre, qué difícil tomar la decisión de medicar o no, ¿no? Mm. A un hijo teniendo todas estas circunstancias
en
cuenta.
Lo que creo es muy, muy importante es el tratamiento psicológico. Yo creo que es
claro, hay que fortalecerles la autoestima, ¿no?
Sí,
es fundamental. Y empezar desde ya, en el caso de vuestros hijos. Mm.
Tienen que saber lo que les espera. Mm. Tienen que saber
lo que
viene.
Aprender a vivir con los TICs.
Se puede aprender.
Ellos y el entorno. Yo creo que la medicación puede, cuando el tic es muy brusco, sí que hay que mitigarlo,
¿no?
Exactamente, pero hay que saber también vivir con los tics, y para eso hace falta estar fuerte psicológicamente.
Claro. Tienen que tener en cuenta que es parte de ellos.
Y el entorno también, porque muchas veces, pues no es fácil, ¿no? Vivir con...
Tener que andar dando explicaciones día sí, día también, ¿no? Y luego, claro, además los tics cambian, aparecen, desaparecen. Sí. O sea, que es que tampoco es un síndrome, un trastorno en el que puedas aprender la teoría y ponerla en práctica desde
no
ya.
No sabes en qué momento va a empezar otro tipo de tic distinto.
Claro.
No pueden estar bien, pueden tener rachas bastante buenas con alguna cosa o incluso nada durante un tiempo, pero de repente otra vez. Otra vez sube, otra vez tienen, pues eso, tics nuevos o manías, entre comillas, nuevas. Entonces no sabes. En realidad no sabes. Hay veces que pues que le ves y dices, y que no sabes lo que te va a venir. No sabes cuánto.
Como decíamos, os constituíais como asociación pues para precisamente esas familias que quizá llegan al síndrome con total desconocimiento, no vivan quizá lo que vivisteis vosotras,
sí,
¿no? En su momento
sí.
De dónde voy, a quién acudo, dónde solvento mis dudas.
Sí, yo creo que el estar un poco, el tener un sitio donde acudir es muy importante.
Sí, que a veces
importante.
Solo necesitamos eso, ¿no? Que alguien
un poco
nos
de
escuche,
comprensión,
alguien con quien compartir.
Que no estás porque
solo.
Generalmente te da el diagnóstico y... ¿Y qué haces? No, nadie sabe de lo que estás hablando, tienes que explicar a todo el mundo lo que es. Entonces yo creo que bueno, hemos creado un poco la asociación para, pues eso, por un lado para dar apoyo a las familias, para compartir experiencias.
Y para informar,
para,
¿no?
Y luego
sobre
para informar.
Para informar. Que sepan que no estamos solos. Porque te lo dicen y estás sola y te sientes mal porque no sabes lo que es, no sabes
claro.
Para dónde tienes que tirar, no sabes quién tiene, quién no tiene. Entonces, el encontrar a alguien que te entiende, que pasa lo mismo que tú, pues te ayuda muchísimo. O sea,
claro.
Muchísimo, es muy importante.
Yo no sé cómo os planteáis el futuro a corto o medio plazo. Ahora mismo vuestros hijos tienen 6-7 años. La adolescencia es una edad
La adolescencia es la peor etapa.
¿No?
Es la peor etapa para todo, así que con esto se complica muchísimo más. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos algunos casos de adultos con Tourette y yo también quiero lanzar el mensaje de que se puede vivir con Tourette, ¿no? De que se puede hacer una vida normal con Tourette y es lo que hay que intentar. Si hace falta medicación, con medicación, sin medicación, pero bueno, aprender a vivir con esto y eso, que la gente sepa lo que es, que la gente, pues eso, no etiqueta a las personas...
No.
Porque es
importante
es
todo
claro,
el etiquetar.
Al final es una enfermedad, es muy cruel. Este tipo de enfermedades
sí,
mentales,
porque hay enfermedades
pues no...
de las que hablamos, de enfermedades invisibles, que tú puedes tenerla, pero nadie más lo sabe.
Sí.
Pero es que aquí es como si llevaras un letrero fluorescente, ¿no?
Sí, pero la gente tiene que saber que son personas completamente normales, que son muy listos.
Esto es importante, que no afecta para
nada
al desarrollo intelectual.
Generalmente yo creo que, además, muchos tienen un coeficiente intelectual
incluso superior.
Son muy listos, son muy sensibles. A ver, son personas completamente normales, que no es degenerativo, que no tienen... ningún problema, es decir, bueno, más allá de los tics o de las de los tocs, lo que tengan, pero son personas normales, son críos normales que juegan, van a fútbol, van a cumpleaños, estudian y sin más. O sea, son niños normales que los tienen que tratar como lo que son.
Como lo que son. Y que quieren tener una vida normal. Y me decían fuera de los micrófonos, incluso sus hijos a corta edad, porque estamos hablando de 6, 7 años, ya dicen, ¿no? Yo no quiero hacer esto.
Eso es.
O sea, que estamos hablando ya de niños conscientes de lo que les ocurre, lo dicho, a tan corta edad. Elegíamos para saludaros hoy en nuestro muro en Facebook una frase, una imagen que precisamente extraíamos del muro de Afesta en Facebook. Dice así: hay una historia detrás de cada persona, hay una razón por la cual son como son. Piensa eso antes de juzgar a nadie. Bueno, pues lo dicho, pensemos, no etiquetemos con tanta facilidad, que lo hacemos todos y todas, ¿eh? Aquí quien no lo haya hecho, que tire la primera piedra. Pero es importante saber, lo dicho, qué historias hay detrás de esos niños, de esos adolescentes, de esos adultos. ¿Cómo ponerse en contacto con la asociación, chicas?
Bueno, pues estamos en Facebook, como bien has dicho,
Tourette
Euskadi. Luego tenemos una dirección de correo electrónico.
La apuntamos.
Afesta@gmail.com.
Afesta con doble T.
Exactamente.
¿Vale? Afesta@gmail.com.
Y bueno, tenemos un teléfono también de contacto.
Lo damos,
sí, 667-781866.
Y me lo he apuntado, luego ponemos todo, también en nuestro muro en Facebook para que tengáis todos los contactos.
Sí, bueno, tanto si hay pues gente con Tourette que quiera información, que necesite ayuda, que quiera charlar un rato, que quiera compartir algo, o si hay algún profesional que quiera echarnos una mano.
Claro, que también será bienvenido.
Eso es, bienvenido claro, todo, sí. Todo.
Sobre todo es importante, hay muchas personas que pueden padecer síndrome de Tourette y no han dado importancia a esos tics porque no les afecta en su día a día, no les ha afectado a su calidad de vida. Por eso el porcentaje, a pesar de que hablamos de un trastorno quizá de baja prevalencia, si asumiéramos a todas esas personas que no han dado importancia a sus tics, quizá, ¿verdad?, el porcentaje de personas podría ser superior. Pues muchísimas gracias, de verdad,
gracias
a las dos por
a ti,
estar
gracias.
Aquí. Y lo dicho, Tourette Euskadi es la referencia de la asociación en Facebook. Les localizáis fácilmente.